Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Muy buenas, malditos y malditas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición desde las penumbras de mi habitación de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. No es un Malditos Games si yo no arranco de alguna forma en la que Guillo se cague de risa, pero por supuesto todas las semanas Guillo, Flor acompañándome, chicos, ¿cómo están?
¡Oh, súper bien, Joaco! Jugando bastantes cosas nuevas, algunas que van... Bueno, ya mirá la vorágine con la que tenemos que jugar a todo lo que sale, que siento, no, estoy jugando Resident Evil Village y ya siento que es viejo porque sales un par de semanas y es como, ah, no, como que estoy agarrando el backlog, Returnal. ¿Viste?
Claro. Le estoy dando que el segundo boss me tiene de hijo en el Returnal, tiene de hijo.
Todavía no lo pasé.
Y digo, pero estoy jugando un juego del año pasado.
Yo todavía no lo pasé al Returnal y... sí, el segundo boss, no, yo el primer boss pasé y el segundo no llegué, o sea, pero porque a veces me agarro, por eso me agarro unos enojos que es tipo, oh, bueno, chao.
A mí me tiene de hijo mal, y lo peor de todo es que fue, o sea, empecé a jugar, la como, bueno, es un roguelike, paso el primer boss, bien, la como, empiezo de nuevo y digo, no, toda la primera área de nuevo, ¿no? Y ahí entré en ese loop, que está loop, valga la redundancia, exacto, que están todos los que juegan Returnal, ¿no? Que sí, están todos puteando porque tienen que empezar de vuelta de cero.
Sí.
Entonces, a la semana 2, Housemarque dice, bueno, estamos viendo un sistema de saving. La semana pasada, no sabemos cómo hacer con el sistema de saving. ¡No me la contés! No me la contés, no puede ser. Yo estaba esperando para terminarlo con ese sistema porque admito, soy un tepe, o sea, no puedo.
Y además, a ver, ese sistema tiene que ser opcional y yo que no tengo tiempo de estar todos los días 3 horas intentando a ver si puedo. Claro.
Además
pasarlo.
Juego otras cosas, entonces yo pongo en resmo la consola y cuando la prendo digo, la fruta madre, quedó el Returnal. Y no me quiero morir porque tengo Altarrán. Entonces es como que el juego me manipula, ¿entienden? Me obliga,
sí,
a jugar.
Sí,
es tóxico el juego, no quiero eso.
A ver, es una relación tóxica porque también tiene cosas increíbles. Pero,
bueno, sí, ni hablar.
Pero no te devuelve de manera explícita todo el amor que vos le das. Y te manipula un poco. Es un juegazo, obvio, pero es muy frustrante en eso. Y lo del save, lo que por lo menos permitiría es, bueno, ok, pará, hasta acá llegué con este run, voy a relajarme, voy a jugar otra cosa. Digo, pongo, no sé, el Mass Effect Legendary Edition, voy a jugar Sackboy's A Big Adventure para hacerlo más fácil del mundo, más o menos. Y después vuelvo a Returnal y no tener una función así, ese me parece que es una de los cambios más inmediatos que deberían hacer. Yo entiendo la preocupación de algunos que... Igual, perdón, no la entiendo, me parece una boludez. Uy, no, bueno, pero la podés frutear entonces. Y si te graba, en un momento apaga la consola y volvés. Y podés intentarlo así, podés ganar el sistema.
Para mí,
déjate joder, tanto te preocupa.
Es un save de suspensión. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vos... sería un save state, ¿no? De los que están familiarizados con el mundo de la emulación.
Claro.
Sería un save state, pero que cuando vos lo haces, el juego, digamos, no podés seguir jugando. No es que clavás un save state, seguís jugando, morí, uy, vuelvo. No,
claro.
Es simplemente para que el juego te permita apagar la consola.
Eso es grave.
Eso mismo.
Es jodido. A ver, y si no, hacer runs más chiquitos, que ese, bueno, esta ha sido la discusión, ¿no? Ya estamos... refritando, sí, la discusión que ha tenido la internet entera con respecto a Returnal, de el hecho de los runs son muy largos. Es como en otros roguelikes pueden ser de 15, 20, 30 minutos. En Returnal,
claro,
una hora y media es que, podés estar.
Es que el tema es el mapa ahí, la extensión. Porque, por
claro,
ejemplo, Hades se maneja igual, y esto ya lo hablamos cuando hablamos de Returnal, ya cortamos, les prometo. Hades es eso. El tema es que cada área de Hades dura muy poco en comparación a... Y Curse of the Dead Gods es llegar hasta el final, una cierta cantidad de áreas,
claro,
fixed, ya sabes, volvés al hub, listo, me voy para otro lado, o repito porque morí. No sé, estoy en una relación, siento que no va a ser un juego que termine en la inmediatez.
No, ni en pedo. Y
ni
de hecho
pedo.
Quizás hasta está bueno esperar porque puede que balanceen algunas cosas. Muchos roguelikes hoy por hoy apuestan por el Early Access también por eso, porque es como... Quizás el estudio tiene una cierta percepción porque ya lo conoce el juego, pero de repente cuando sale a Into the Wild, ¿no? A lo salvaje, de repente aparecen todas estas cuestiones que le piden los usuarios o pide una parte de la comunidad. Y es como, ok, bueno, quizás te dan armas más variadas de entrada. También es eso, ¿no? Es como, si vos no vas avanzando, las armas no varían. Entonces sentís que si no progresás, tu run tiene poca variedad. En sí, medio que siempre te están tocando las mismas cosas. Eso. Claro. Entonces quizás empiezan a balancear.
Entonces sí. Cada boss que mato me suma un 10% de daño. Listo. Ey, entonces
eso mejoras permanentes ya lo harían otro tipo de roguelike que a mí me gustan más y en este caso le vendrían bien para poder pasarlo, porque encima la historia me encanta y está buenísima y me siento como atado y no poder avanzar. Pero me pregunto si con actualizaciones posteriores van a ir cambiando esas cosas, que es como vienen funcionando ciertos roguelikes, claro. Pero en Early Access. O incluso Hades también recibió cosas después de que salió del 1.0, por así decirlo. Pero creo que para este género es aún más importante que en otros, quizás. Son juegos que se tienen que sostener por cuán fresca y viva se siente la experiencia y por cuán ajustada y por cómo puede ir variando. En eso me parece que Returnal tiene algunas cosas por hacer. Así todo, me resulta un juegazo y uno de los más interesantes y uno de los más particulares que tiene PlayStation hoy por hoy. También no sé cuándo voy a volver, como que lo tengo un toque colgado y necesito mentalizarme bien.
Para mí es esperar a cierto balance, update o el save un poco, pues también no tengo en este momento, por más de que soy fanático de la RPG y de jugar 60 horas un juego, claro, pero esas 60 horas quiero jugar a mi ritmo, quiero dos un día, cuatro un fin de semana, es como, yo lo dosifico, no me digas vos cuánto puedo jugar en base a cuánto mi consola puede mantener prendida, porque ponele que lo pongo en rest mode y encima se corta la luz, F, mal, pero tatuada en el pecho, porque es... ¿Cuánto perdiste? Y el upgrade
mucho.
Permanente, ¿qué es? ¿Es una espada que encontraste? ¿O algo para ver cierto tipo de hologramas? Bueno, no sé. Returnal, para otro podcast que ya grabamos y pueden ir a escuchar en todo nuestro repertorio de Spotify y YouTube. Pero bueno, hoy tenemos otras propuestas.
Sí.
Y sí, espero de hecho, que en algún momento. La primera propuesta es todo lo opuesto. No, es para perder. Sí, no es para perder, no es para frustrarse.
¿Y cuál es la primera propuesta, Flor, ya que la tiraste? ¿No?
La primera propuesta es Essays on Empathy, no sé bien cómo se dice.
Los exámenes de la empatía.
Algo así. Los ensayos de la empatía.
Sí, ensayos sobre empatía, claro. Que bueno, este juego viene del lado del estudio de Construct Team, que ellos primero lanzaron Gods Will Be Watching con Devolver Digital, que era ese juego que bueno, tenía una historia medio como de conspiración política y espías, qué sé yo, pero lo que tenía interesante era que era medio aventura gráfica, pero medio juego de puzzles súper difícil en el que vos tenías que descubrir la manera de pasar un escenario particular. Y qué sé yo, el escenario tenía 100 finales en el que te morías y un final en el que lo pasabas, una cosa así. Oh. 100 es una exageración, igual había uno que era súper difícil en la dificultad máxima que tenía como 40, pero es una cosa así. Y después lanzaron, hace 2 años más o menos, The Red Strings Club, que ese tuvo un poco más de repercusión. Que es un juego que un poco que definió lo que es la filosofía del estudio y lo que se ve en este Essays on Empathy. Que básicamente es un juego cyberpunk, hay una media corporación, te presentan 3 personajes que a su manera es como que están luchando contra esa mega corporación. Y vos como jugador tenés que servir tragos o hacer como... Tenés como unos minijuegos que son más así como de... vida cotidiana, servir tragos, limpiar algo, atender el teléfono. Y con esas acciones, escuchando los diálogos y prestando atención a los personajes, por ejemplo, que llegan a tu bar, qué trago te piden, vas como modificando la historia. O sea, son este tipo de aventuras narrativas que buscan que nosotros tomemos decisiones, pero no al estilo que impuso Telltale Games, que la decisión te la tiran a la cara y te tiran 30 carteles alrededor diciendo esto, el
personaje. Esta es la que va, claro. Y este, ojo, que acá muerte, destrucción.
Tal cual. Sí, sí. Es como que es ese tipo de filosofía narrativa medio que ya no se está usando y medio que hasta genera cierto rechazo porque ya la gente se cansó de jugar juegos lineales donde es obvio la decisión, donde es todo es
más
obvio.
Si estás jugando una aventura gráfica, ¿no? O sea, o este tipo de juegos. Déjame sufrir una consecuencia, decime, la cagaste, o decime, che, muy bien. Y déjame, en todo caso, rejugarlo después, ¿no? Para tener otra opción. Eso me pasó con los últimos de Dontnod. Mucho. Con. ¿Cómo? Los del año pasado, son dos. Tell Me Why, ahí está. Con Tell Me Why me pasó eso. No sentí como del todo el peso. A diferencia de cuando jugué Red Strings Club o no sé, o Kentucky Route Zero, cuando tenés que avanzar y ponerte a decir, no sé qué tanto peso o qué tanto le interesa al usuario meta, digamos, de este tipo de juegos ese peso. Yo creo que es variado, porque tampoco está bueno que el juego te diga, bueno, no, esta decisión te cambió todo y olvídate, y si no te gusta esta ruta, empieza el juego de nuevo.
Sí, no, es que hay que ver a ver cuánta variación hay. Yo creo que con los juegos de Dontnod lo que pasó es que, por ejemplo, bueno, Twin Mirror, la verdad que es un juego que...
Ese era el otro.
Sí, dejó bastante que desear en muchos aspectos.
Ese se cayó a pedazos.
Y Tell Me Why lo que pasó es que si bien vos sentís que las decisiones no tienen peso porque no ves tanto en el camino lo que pasa, es como que de alguna manera, más que los juegos de Telltale Games, seguro. El tema es que sí, claro. A ver, al lado de lo que es Life is Strange... Quizás en Life is Strange tenés más posibilidades, o sea, más caminos para llegar a los finales. Pero bueno, volviendo a esto, a Essays on Empathy, es una colección de 10 juegos que se parecen más a lo que se puede encontrar, en, por ejemplo, en el Experimental Workshop de GDC o en la Expo Game On acá. O sea, son juegos que son experimentales, como hacen un montón de desarrolladores, como hacen, no sé... Jonathan Blow o Terry Cavanagh, o sea, todo ese dejo de diseñadores que hacen juegos como experimentales y que muchas veces como que medio que quedan perdidos en la escena independiente, salvo que, no sé, tu juego lo publique Devolver Digital, como es este caso, y bueno, caen 10 juegos experimentales, que los 10 juegos que están ahí, 9 son de Game Jams, o sea que si son de Game Jams, obviamente la mayoría son juegos súper cortos, que qué sé yo, duran 15 minutos, media hora... Obviamente que.
Fin de semana.
Claro, o sea, son juegos. La mayoría son de la Ludum Dare, así que son de 72 horas. Hay unos que se habrán hecho en un lapso un poco más largo, una semana y demás. Pero sí, a ver, hay un dejo súper experimental. Obviamente que es un equipo que te das cuenta que tiene un montón de experiencia y es un equipo que tiene una visión artística muy clara. Entonces, los juegos, qué sé yo, primero, no, obviamente no están rotos porque si no, Devolver no te publica este juego. No, pero claro. Sí son juegos súper cortos que tienen una mecánica quizás puntual, bastante experimental, una temática impactante, podemos decir. Y no sé, entras al menú, tenés los 10 juegos para elegir, jugás uno, te deja como un mensaje, una sensación o algo en el que pensar y seguís con el otro. Y eso es un poco, o sea, a ver, si jugaron Red Strings Club, es un poco, a ver, ya saben por qué lado va. De hecho, uno de los 10 juegos es el minijuego que estaba en Red Strings Club de moldear la cerámica. Que venía gente que te decía, por ejemplo, que te decía, ay no, me siento re frustrada porque mis seguidores en Instagram no suben de 1000. Y vos tenías que revisar como todos los implantes que tenés para poner y ver uno que se amolde a suplir esa necesidad de esa persona. O sea, ese lo tenés. El resto, bueno, son todos originales que no estaban en los juegos previos del estudio. Y la verdad que hay algunos bastante interesantes, por ejemplo, hay uno en el que sos una ama de casa y que básicamente explora un poco cómo se puede sentir una ama de casa que es presionada por su familia, por su marido, que no sé, que no le dejan vivir sus sueños y demás. Es un juego que, si bien no es, el tono no es, digamos, triste, oscuro, sí es un juego interesante porque está explorando un tema que normalmente no se ve en los videojuegos. Y qué sé yo, tiene una mecánica súper simple. Por ejemplo, para que se den una idea cómo son los juegos de la colección, en este juego sos una ama de casa. Tenés un marido que se queja de todo y vos tenés, explorás la casa, que tendrá 8 habitaciones, y vos tenés acciones como hacer la comida, limpiar, hacer, qué sé yo, tender la ropa, fumar, leer. Y no importa qué acción hagas, al final del día, tu marido se queja. Si vos, qué sé yo, no sé... Por ejemplo, si vos, no sé, planchaste la ropa, pero no cocinaste, te va a decir, no cocinaste. Si vos cocinaste, pero no planchaste la ropa, te va a decir, y mi ropa, ¿qué onda? O sea, es un juego que busca que vos te... Además, va escalando un poco la, entre comillas, violencia doméstica, que es una violencia más verbal que física. No se ve nada impactante, pero sí es un juego que busca que se te mueva un poco algo. Y así son la mayoría de los juegos. Ese tiene un tono más serio. Después hay otro, por ejemplo, que sos un asesino, tipo un sicario. Okay. Tipo un hitman en un futuro cyberpunk, que se retiró de la vida de sicario y ahora te dedicas a hacer como... Tenés una florería como clandestina y son como las únicas flores vivas que quedan en esa sociedad cyberpunk, porque está todo re corporativo y todo redestruido. Y la gente va a pedirte flores porque las flores como que le cambian el humor a la gente. Entonces es una especie de Valhalla en el que en lugar de hacer tragos, haces ramos de flores.
Claro.
Y con los ramos de flores, de acuerdo a cómo los hagas, le vas cambiando el humor a la gente o lo que te pide de cada persona y demás. Entonces son dos juegos de esa onda. O sea, son la verdad que bastante experimentales. Algunos te van a llegar más que otros porque es muy relativo al tema que toquen también.
Claro.
Y lo que tiene interesante también la colección es que durará más o menos, entre todos los juegos serán 5 o 6 horas, o sea, una cosa así. Porque hay un juego particular, que es el que crearon especialmente para esta colección, que dura 2 horas. El resto dura media hora, 15 minutos. Pero bueno, después de jugar esas 6 horas, lo que tenés también es, podés explorar tipo arte conceptual y podés ir mirando como unos videos que son opcionales, que introducen cada juego, que entre todos forman una especie de documental que te cuentan... Claro. Por un lado te cuentan la historia del estudio, pero también la verdad que está bastante interesante porque ellos hablan un poco de cómo está la escena independiente de los juegos narrativos o cómo está la cuestión de experimentar con gameplay, cómo es estar en una jam. O sea, es un juego que a mí me parece que es súper interesante. Obviamente, a ver, no tanto para el gamer que busca... lo que entendemos por videojuego tradicionalmente, o sea, un juego para ganar algo, hacer logros, no, esto nada que ver, o sea, esto es un
suben
juego
suben los
para...
números, tengo loot, voy leveleando,
claro, nada vamos, de eso.
PvE, PvP, competitivo, rankeado, soy llegué a Platino 3,
eSports.
Dale, y Battle Pass. sí, se me hace que debe ser también un juego clave y fundamental para alguien que está estudiando desarrollo de videojuegos. Me parece que puede servir como herramienta, quizás.
Yo creo que es interesante, obviamente, a ver, primero a cualquiera que le guste jugar todas estas cuestiones narrativas o de gameplay, o sea, experimentales, porque los juegos son experimentales, tanto en narrativa como en gameplay. O sea, si a vos te gusta jugar juegos indies, que busquen ser un poco distintos y que salgan del molde, la verdad que las 10 propuestas están interesantes. No les voy a contar todas porque tampoco quiero spoilear. Y después porque también, a ver, si vos, no sé, no tenés idea de lo que se puede crear en una jam, es como re interesante porque ellos te cuentan cuál era el tema de la jam, por qué desarrollaron esto, cómo se inspiraron. O sea, si sos alguien que o le interesa participar en jams, o le interesa el lado más creativo de los juegos, o ver algo distinto que no sale todos los días, la verdad que por lo menos el lado de documental del juego está bueno, porque además tampoco es que es técnico, es como que ellos te cuentan literal. No sé, hay una parte que dice, bueno, yo para inspirarme en este juego me senté una mañana a tomar un té y saqué mi mazo de tarot y, no sé, le pregunté las cartas, como que toda una cosa re mística. Que la verdad...
Más el lado humano de cómo hicieron este juego y...
Claro, es como... Está el lado humano y también el lado, sí, como así como re íntimo. Porque capaz te dice, yo me estaba bañando y ahí me vino la idea y salí de la ducha y la anoté, es como todo... Toda esa cuestión que normalmente no se sabe porque, qué sé yo, incluso en las expos es como que cuando alguien, un desarrollador te cuenta cómo hizo el juego, no te va a hablar de esas cosas. Bueno, los tipos de Deconstruct Team sí lo hacen, te cuentan como cada pequeño detalle. Y después, bueno, la colección lo que tiene en particular es el último juego que hicieron como exclusivo de esta edición, que no es de Jam, que quizás es el más interesante de todos. Lo que tiene de malo, a ver, es que ninguno de los juegos tiene save states. O sea, y ese juego dura 2 horas y hay que sentarse y jugarlo.
Claro, las 2 horas de una.
Claro. A ver, no es mucho jugar 2 horas, pero lo que te puede pasar, se te apaga la compu, se te cierra el juego, te llamaron para algo, un garrón. Pero bueno,
Eternal
este juego...
nos persigue.
Claro, ahí estaba lo que se parecía.
No. Me la conté. No, no.
Pero bueno, este juego que se llama De 3 al Cuarto, que bueno, detalle, el estudio es español. Todos los juegos están en inglés, hay un par que también están en español, que eso es lo que tiene de bueno. Ese juego De 3 al Cuarto es un juego de deck building, que vos te vas haciendo un mazo cada vez más fuerte para... O sea, la mecánica es medio de jugar a las cartas, pero lo que tiene de llamativo es que como la historia es de dos comediantes que son pareja y están como aprendiendo a hacer stand-up, el mazo que vos armás es para el stand-up, o sea, es de frases de stand-up. Claro. Entonces tenés una mezcla increíble de deck building, sí, es como una mezcla de deck building con, no sé, la pelea de insultos de Monkey Island, con teatro de improvisación. O sea, la verdad que ese es bastante llamativo y me parece que quizás es el mejor juego de esta colección. Y después hay de todo, qué sé yo, hay un Metroidvania también, hay un juego que es medio de terror, bastante, de hecho la atmósfera de ese que es de terror es bastante oscura, la música, todo. Después hay uno que básicamente es una especie de búsqueda del tesoro, porque vos sos una, o sea, la protagonista es una mujer que dice que adentro tiene el esqueleto de otra persona, entonces vos tenés como una especie de detector de metales.
Amo.
Y tenés que encontrar dentro de su cuerpo como algo, cosas raras, y ir escuchando la radio, releyendo cosas y resolviendo puzzles. Después hay otro que tenés que... estás, por ejemplo, buscando un regalo para tu padre y te metes a una biblioteca y entonces tenés que ir leyendo, qué sé yo, qué libro le gustaría y cuál no. Y en base a esa mecánica como que se va desarrollando tu historia personal con tu padre y qué pasó y demás. La verdad son bastante... ningún juego se parece a otro.
Bien.
Por eso les digo, hay Metroidvania, hay aventuras que son más leer, hay otras que son más de resolver puzzles. Y todas siguen la filosofía de lo que es el estudio, digamos, que está bastante clara desde de Red Strings Club. Y bueno, esto es obviamente que es una especie de, no sé, tentempié, podemos decir, o bocadito para lo que están desarrollando ahora, porque básicamente son 10 juegos cortos, que inicialmente eran no comerciales, obviamente son juegos de jams que digamos los pulieron, los hicieron lindos y bonitos para lanzarlos en una colección, pero bueno, están trabajando en otro juego. Es más, que en un momento se habló de The Red Strings Club 2, que no se va a llamar así, tiene otro nombre, okay, pero es como un sucesor de ese juego, así que bueno, me parece que está bueno por ese lado. Creo que si uno busca algo distinto para sentarse y relajarse también, porque son juegos... Si bien la mayoría tienen, buscan un impacto, o sea, que vos que pienses en los juegos, un impacto emocional, o sea, que no, que juegues y cierres y ya está. La mayoría de los juegos son bastante relajantes, salvo un par que tienen una atmósfera como que busca que sea perturbador y demás. Son juegos que tratan temas también como recontra, que son, a ver, son adultos, qué sé yo, sexualidad, o las corporaciones, la libertad, las emociones, son juegos claramente para adultos, pero tienen un enfoque que, dentro de todo, o sea, no son juegos que si bien te van a hacer pensar en un montón de cuestiones sociales, no son juegos que te van a hacer sentir mal o que son re depresivos, re melancólicos, pero sí buscan la reflexión. O sea, buscan eso, el impacto emocional, la reflexión.
¿Están desarrollados en pandemia estos juegos? O sea, ¿tenés ese dato?
Sí, hay varios que sí, porque de hecho en los documentales que se incluyen antes de los juegos, en los videos esos, hay un par que dicen: estábamos en la pandemia 2020, no teníamos nada para hacer y tampoco había mucha inspiración porque no salían, así que bueno, te cuento un poco cómo aparecieron estos juegos, pero sí, hay varios que están hechos en pandemia. Hay uno que es el primer juego que hizo el estudio, que es recontra, o sea, que no pensás que es del estudio, porque no viene como de la mano con toda esta cuestión de juegos reflexivos, con decisiones y con impacto social y demás. Pero lo incluyeron porque obviamente también es un poco un camino, es el camino que recorrió el estudio hasta llegar a The Red Strings Club. Y creo que está bueno, como decía Guillo, está bueno como muestra de cómo puede ser justamente, cómo puedes arrancar desarrollando juegos. Porque hay un montón de gente, qué sé yo, en la industria, o sea, a ver, en la industria siempre hay dos campanas. Gente que dice que las jams sirven y gente que dice que las jams no sirven.
Ok.
Es así.
Hay una está la grieta en las jams.
Claro. No sé si la grieta. Claro, no sé si la grieta, pero hay gente que a mí me ha dicho en la cara: las jams no sirven. Y a mí me parece que
¿cuál sería la razón por la cual dicen que no sirven?
Y porque creen que es como muy, es como jugar o como muy, muy improvisado, muy desprolijo y que no sirve para nada. Y la realidad es que, a ver, hay un montón de juegos que han salido de Jams y que se han vendido, y hay un montón de desarrolladores que arrancaron en Jams. Entonces, yo soy de la idea que la Jams obviamente sirve.
Totalmente.
Loop Hero fue uno de los mejores juegos de este año y salió de una Jam, si no me equivoco.
Es que hay un montón. El Goat Simulator, sí.
Lo que pasa con esa línea de pensamiento es que es una línea de pensamiento mucho más estructurada, en donde dicen, bueno, pero pará, vos no podés de un juego que está desde la preproducción pensado para hacerlo en 3 días, extenderlo a un proyecto después de eso, porque va a ser todo súper desorganizado, porque vos pensaste una mecánica, al fin y al cabo es una mecánica chica. Pero que justo, por ejemplo, con el ejemplo que diste vos, Guillo, de Loop Hero, me parece que le queda bárbaro, porque la mecánica chica es una mecánica de loop, de roguelike, de reseteo, en donde después el retoque viene por el lado de la proceduralidad y los cambios y los distintos assets que vos le metas al juego y cuánto lo quieras expandir. Juegos más narrativos, quizá se puede llegar a sentir forzado el estilo de la historia, pero no quiere decir que no sea un punto de partida conceptual para entrenar la mente, para lo que sea, y no necesariamente que ese mismo juego, que por ejemplo todos estos que vemos en Essays, después sean juegos de 12 horas. Para nada, fíjate lo que hicieron.
No, agarraron, es que 12,
agarraron 10 cosas que tenían y dijeron, vamos a hacer una colección, una antología. Qué sé yo, no te digo que Little Hope y Man of Medan salieron de Jams, pero también pueden ser juegos que duran 2 horas y no. Están un poco más extendidos. Resident Evil dura 6-7 horas y también pueden ser juegos que duren menos y que están extendidos o preproducidos desde el principio pensando en ese tipo de duraciones. Y son producciones AAA. Entonces, me parece que duración y este tipo de acercamientos narrativos, justamente las Jams recontra benefician el ejercicio del guionado, de la conceptualización, del punto de partida del estudio. Fíjate que de todo esto terminaron en Red Strings Club, que es un juegazo.
Sí.
Mal.
Es que sí, y a ver, y sin ir más lejos, qué sé yo, por ejemplo, el juego argentino Forager, que vendió casi 1 millón de copias y que está en todas las consolas, es de una Jam. O sea, a ver, en una Jam, ¿qué va a salir? Un prototipo. Porque obviamente vos lo haces en unos días, en una semana como mucho. Pero esos prototipos, depende del prototipo, si vos lo podés extender, si es la semilla para algo más grande, obviamente que puede significar otra cosa. Y yo creo que eso es lo interesante de este juego, que justamente, a ver, si estás arrancando en el desarrollo de juegos, me parece que acá tenés como todo el lado creativo de cómo puede ser incluso, qué sé yo, laburar en una Jam, porque a veces la presión del tiempo y demás, como que hay gente que le cuesta. Acá también muestran todas esas cosas, cómo arrancan con el guión, cómo se inspiran, cómo se enfocan, los momentos de crisis que hicieron. Es como un poco eso, o sea, la verdad que el juego tiene valor obviamente experimental, artístico, documental. Y bueno, hay un público particular que le gusta eso. Yo creo que si estás buscando ese tipo de juegos, que sean narrativos, experimentales, que te dejen algo que el juego normalmente no te deja, yo creo que Essays on Empathy está bueno. En Steam.
¿En Steam qué precio tiene?
La verdad, no me fijé, pero lo chequeamos Google right en now. Vivo.
Mientras tanto, voy a hacer una breve aclaración, porque estamos hablando mucho de Jam y de un montón de términos que se utilizan en el desarrollo independiente. Una Jam, básicamente, en este mundo, significa que en un determinado periodo de tiempo, distintos grupos de distintas personas de desarrolladores se juntan o, en este caso, se conectan a una especie de premisa o de concepto que un ente baja para poder hacer un juego en una determinada cantidad de tiempo y después todos esos juegos se preparan, se esquematizan más o menos como se puede, se pasa, se genera el ejecutable, se lo manda, se sube una página y después hay votaciones, hay premiaciones, pero también esos juegos después quedan ahí como para que la gente los baje, los puntúe, los pruebe y se hable de ellos. Pero es básicamente eso, por eso Flor hablaba de un 72 horas, la Global Game Jam, que es de las más conocidas, incluso acá en Argentina se hace. Es eso, son 72 horas, tener un programador, un game designer, un artista ahí, vamos a ver qué sale con, no sé, por ejemplo, la premisa animales. Entonces, bueno, tiene que ser algo centrado en animales. No es tan simple, pero...
Sí, no, y es llamativo que, bueno, que en este caso el estudio es también un game designer, guionista, un artista y una chica que hace la música. O sea, son tres personas, básicamente. Claro. Suman freelancers también, pero de a tres te hacen juegos que vos decís, o sea...
No puedo
desde
creer.
Desde el lado, claro, desde el lado del diseño, el guión, el arte, son increíbles.
Qué cabeza, total.
Busqué acá en Steam y están está tres, con impuestos, 371 pesos, el Ace is on Empathy, pero tenés un bundle que por 935 pesos, ya con impuestos incluidos, tenés el Gods Will Be Watching, Red Strings Club y el Ace is on Empathy, o sea, lo de los juegos de Deconstructing. La verdad que es un bundle súper recomendable. Si te interesó algo de lo que acabamos, de lo que acaba de contar Flor, sobre todo, me
es
parece
el bundle
que,
para vos.
Sí, aparte digo, vas a tener bastante contenido, pero y estás queriendo algo diferente, algo distinto. Me parece que son buenas propuestas. Por duración, por todo, también es como, bueno, pueden ser esos primeros juegos en los que te animes a explorar algo de otra manera narrativa. Así que ahí en Steam están 900 pesitos, los tres.
Genial. Tal cual, sí, súper recomendables los tres juegos. Y bueno, espero que se animen a ver. Si nunca jugaron este tipo de juegos, creo que ese bundle también es una buena muestra para jugar algo distinto. Es clave, sí, sí, tal cual.
Perfecto.
Bueno, y ahora me toca a mí.
Juaco, a lo tuyo. Es como, o sea, la verdad, el niño yo no fui, el niño es Queenie. el niño JRPG de JRPG Boy. No sos Narita Boy, sino que sos JRPG Boy, Joaquito Boy. ¿A qué estuviste jugando, campeón?
Malditos Games.
Estuve jugando Shin Megami Tensei 3 HD Nocturne Remaster. Sí, estuve jugando el último remaster de Atlus, de un juego que... está catalogado como uno de los mejores JRPGs de la época de PlayStation 2 y sin embargo es un juego que salió no tanto en sus últimos tiempos, un juego del 2004-2005, un juego que se lo conoce un poco como el precursor más fuerte de lo que es la saga Persona, pero no porque a partir de acá haya nacido Persona, porque Persona ya existía en la época de la PlayStation 1, sino porque esta cuestión de tomar a Persona como un juego tipo Visual Novel, Dungeon Crawler, RPG, y con todo lo que Persona es, que son 40 juegos en uno, bueno, y muchas de esas mecánicas de alguna forma nacieron de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que tiene una historia extremadamente particular como juego y ni hablar de la premisa de lo que hay adentro, que es The Fallop, ¿no? Es, vamos a decirlo así, The Fallop, porque es la Fallop de la Fallop. Y no, te juro que no lo puedo creer. Honestamente, estar jugando esto y estar intentando entender la historia me hace dar cuenta que ni a veces Atlus genera ciertas historias que ni Yoko Taro ni Tetsuya Nomura tienen nada que envidiarle. Claro. Y mirá que te puse a los dos Fallop más grandes de Japón.
Los maestros de Fallop.
Sí, exacto. Por lo menos en el mundo de los videojuegos. A ver, Shin Megami Tensei 3 es la tercera entrega de la saga Shin Megami Tensei. ¡Posta! Shin Megami Tensei es la saga madre de un montón de juegos que tiene Atlus bajo su ala, entre ellos Persona. Es más, claro. Persona antes se llamaba Shin Megami Tensei Persona 1, Innocent Sin 2, 3, bla.
Quien tomó la decisión después, de ponerle solo Persona, estuvo bien.
Estuvo muy bien. Y también esa decisión tiene mucho que ver con el appealing que empezó a tener después toda la saga de juegos RPG de Atlus en general con el público más norteamericano y que además, norteamericano, europeo, o sea, fuera
occidental,
de Japón.
Occidental, digamos, fuera de Japón.
Occidental, sí.
Exactamente. Y que básicamente es algo, una de las cosas que también sufre mucho este juego en cuestiones de terminologías que ahora ya les voy a explicar. Pero básicamente es eso. Es la tercera entrega, es el primer juego de Atlus de la era de la PlayStation 2 en donde teníamos esta cuestión de el RPG por turnos con una historia, con una narrativa, en este caso bastante lineal, por lo menos en un principio, En donde tenemos esta mecánica de capturar demonios, negociar con ellos, fusionarlos y todas esas cosas que sabemos que se pueden hacer en persona.
Claro.
El protagonista siempre de los Persona es una wild card, ¿no? Es un tipo muy especial que puede conseguir distintos de estos demonios que en persona están representados como este verdadero ser de la persona, sí. Esta rebelión, esta rebeldía contra este mundo opresor.
Una representación del subconsciente que de repente muestra lo que esa persona está escondiendo.
Exactamente, el verdadero ser, digamos. Bueno, claro. Acá... O todo lo que es la pata de Shin Megami Tensei, no juega tanto con eso y juega directamente con lo que efectivamente las shadows, las sombras en persona son, que son demonios.
Okay.
Al igual que en Final Fantasy, Shin Megami Tensei y Persona y todos sus spin-offs comparten esta mitología de alguna forma, que son estos demonios que todos conocemos, como por ejemplo Jack Frost, que es como el más icónico del mundo de Atlus. Pero bueno. Entonces, acá son demonios. Acá estamos en un mundo, o en una historia, en donde un protagonista bastante, bastante callado y bastante nulo, bastante es un poroto, me gusta decir eso porque no hace nada más que crecer, es un estudiante de secundario japonés que junto a sus amigos van a ir a visitar a su maestra de clase. No iba a decir solo maestra porque en Japón existe un término que es como el maestro principal de una clase que les da distintas materias, además de que cambien. Eso es una cosa de la escuela japonesa bastante rara. Va, bastante rara, no, bastante particular de ellos, como muchas cosas que nos hacen ruido de este lado del mundo. Pero en inglés el término es homeroom teacher. No sé muy bien cómo traducirlo, pero es eso. Es como un... ¿Viste? Cuando de chico tenías una maestra para más o menos todo. Bueno, sí. Va por ahí. Entonces la van a visitar porque está en el hospital. Y supuestamente estaba mal. Cuando van al hospital, antes de llegar, nosotros pasamos, esto es en Tokio moderno para el 2004, o sea, no es que por ese lado no está nada actualizado. Vamos a pasar por un parque, vamos a hablar con un periodista que nos va a decir, yo soy un chabón que escribe para esta revista, y es una revista de ocultismo, ¿no? Y ahí es donde el juego empieza a mostrar sus tonos mucho más oscuros en comparación a la música, la interfaz, el jazz japonés y todo lo hermoso que nos presenta siempre sí. Persona. Llegamos al hospital y básicamente, entre pitos y flautas, como diría mi abuela, vamos a terminar en el foco de un evento que se llama la concepción. Y la concepción es básicamente la concepción, valga la redundancia, de un nuevo mundo. Entonces, ese hospital va a ser el punto de partida de un apocalipsis que va a destruir el mundo para que nazca uno nuevo.
Evangelion sigue haciendo estragos en nuestra vida. Claro.
Sí, sí, totalmente. Pero siempre. Ni hablar. No, posta que sí.
Entonces, la clavó en un fin de semana y dijo, voy a hacer lo mismo. Ya fue. Claro.
Bueno, pero Evangelion, digamos, no te muestra el antes, ¿no?
No. Todo se trata de evitar eso, justamente.
Exacto. No, obvio, pero a ver, sin Evangelion no había Nier, no había Shin Megami Tensei.
No, bueno, claro, sí, claro, obvio, no. Gracias a Dios que existe y está y ha estado en nuestras vidas.
Tal cual.
Pero es como, bueno, cada vez que veo una historia de este tipo, no puedo evitar ir ahí, sé que es la referencia obvia. Y hasta quizás tampoco está del todo cierto lo que digo. Quizás la inspiración es otra. Quizás hay más historias. Hay otras historias que inspiraron, obviamente, Evangelion. Y en realidad yo tomé ese punto de partida. Pero bueno, no soy alguien tan metido en lo japonés como tú, querido Joaco.
No, pero es que igual no está mal lo que están diciendo. Definitivamente Evangelion y muchas de estas historias han sido el punto de partida para este tipo de explorar estas cosas más... existenciales, filosóficas, sí. en este tipo de historias, que es algo que a los japoneses les encanta hacer y que definitivamente después de venir de jugar Nier Replicant y Nier Automata casi claro. Al hilo el mes pasado, o sea, casi 100 horas de Nier, estoy como muy en esa, ¿viste? Entonces, automáticamente me enganché con la historia de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, que me parece que es como lo más fuerte que tiene, porque después el juego en muchas otras cuestiones, especialmente en el apartado técnico, se cae bastante a pedazos. Es como hasta que le queda grande decir que es un remaster en muchas cosas. Y lo que estamos acostumbrados a ver como un remaster, con esos cambios, viste, estos quality of life changes, ¿no? Sí, cambios sí. de la calidad de vida, que básicamente es cambios que te hacen la vida más fácil, porque hoy los gamers estamos acostumbrados a otras cosas que en el 2004 eran normales, como por ejemplo que puedas guardar una vez cada 2 horas. Returnal nos persigue hasta por todos lados.
¿Posta pasa entonces, eso?
Sí. Al final era el podcast Returnal este.
No era el spoiler cast de Returnal, que tampoco lo van a tener porque creo que ninguno no, de los lo terminó.
No vamos a terminar ni a palo. No, exactamente. No.
Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, esta concepción lo que hace es a nuestro protagonista y a todos los que vemos en ese, en esa primera escena o en esas primeras horas del juego en ese hospital, hace que ellos sean los únicos sobrevivientes humanos en todo. Por lo menos Tokio, porque obviamente se concentra ahí. Y es como que Tokio se dobla y se hace una esfera y el mundo es esférico. Y eso claramente tiene alguna connotación medio existencial que todavía no llegué, no la estoy entendiendo. Y nuestro protagonista, que es como les dije, es un poroto porque no hace nada más que levelear y conseguir demonios. Es hasta meme en redes sociales, le dicen el semioscuro. Porque es un pibe japonés que de la nada termina en cuero con un montón de tatuajes, hecho un mitad demonio, ¿no? Es, en inglés es el demi-fiend, y en español es el semidemonio, digamos. Porque, claro. Valga, es importante. No puedo. Chicos, chao. Me retiro. No puedo.
Valga la aclaración.
Es importante, es importante mencionar esto. Sí. Que el juego es el. Así como pasó con. Persona, sí. En Royal del año pasado. Este juego es la primera vez que tiene subtítulos y está pasado al español.
Okay,
¿no? En textos. O sea, bien. Tiene toda la orientación más adaptada a públicos que no hablan en inglés, que era lo que pasaba en su momento con el juego. El voice acting, que también es nuevo, está solo en inglés y en japonés. Pero bueno, este es el juego para ponerlo en japonés, leerlo en español si así te resulta más fácil, o en inglés, como quieras, y poder disfrutarlo. Entonces es eso, es un mundo postapocalíptico, un personaje que poco habla, poco expresa y una historia en donde más que nada está, nos pone a nosotros como protagonistas y nos hace tomar ciertas decisiones que definitivamente van en pos de ver si queremos reconstruir este mundo o queremos dejarlo como está.
Claro.
Esto... Hay una pelea de como unos cultos que hay, unos cultos, unos demoníacos, otros medio tirando para otro lado.
¿Son facciones, digamos, dentro sí, de esta historia?
Sí, ponele que sí. Es como que hay un villano principal que, como todo buen villano en esta historia similar a Evangelion, una vez que empezás a entender por dónde viene su razonamiento, decís, che, pará. Bueno, tiene un punto. Y después cuando lo pensás dos veces en la moral que manejamos nosotros hoy en día de este lado del mundo, decís, no, pará, ¿qué me pasa? Tengo que ir, me tengo que tratar. Porque es bastante fuerte. Pero bueno, hace un muy buen trabajo el juego en ponerte en ese jaque, ¿no? Que a mí eso me gusta muchísimo de los RPG japoneses, cuando me ponen en jaque y me hacen tomar este tipo de decisiones que realmente no termino de digerir muchas veces. Y que me hace acordar a un montón de historias que ya leí, miré en anime, manga y jugué. Pero bueno, entonces es eso. Tenemos a una especie de pseudo precursor a lo que es la saga de Persona más contemporánea que arranca en Persona 3. Con todo esto que les dije de los demonios, las batallas por turno. Tenemos un juego que por primera vez está traducido al español. Tenemos un juego que es y sigue siendo de la época de la Play 2. Y con esto les dije mucho. Y me parece que Guillo se dio cuenta.
Sí.
Hay una cuestión nostálgica
muchísimo.
Claro, digo, sí. Hay muchas veces. Mucha gente suele poner a lo que estuvo en otra época del gaming o del entretenimiento en un pedestal. Y nos olvidamos, sobre todo en un medio interactivo. Cómo ha evolucionado todo, y está bien, digo, lo que disfrutabas cuando eras más peque, amigo o amiga, es muy distinto a lo que hoy podés llegar a disfrutar o necesitar. Estabas en otra época de tu vida, probablemente cuando estabas jugando este juego, no sé, estabas en el secundario, estabas empezando a
estudiar. Yo tenía 9 años y nunca lo pude terminar porque me daba miedo.
Bueno, también puede pasar eso. Tus tiempos eran otros, tu vida era otra. Las expectativas también eran otras. Otros juegos ya no habían descifrado ciertas cosas.
Y hay como... una evolución conceptual y técnica también, ¿no? Porque había una limitación técnica que no te permitía, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que parece tonto porque pasó con Cyberpunk y decís, pará, 2021, 2020. Había una limitación en cuanto al tamaño de la partida guardada. Entonces vos no podés estar escribiendo constantemente sobre ese archivo porque llegaba un punto en donde quizá el archivo en base a un JRPG de 60 horas ni siquiera se corrompía, no entraba en una memory card de 8 megas, porque recordemos que la memory card de Play 2 tenía 8 megas.
Sí, exacto. Podías comprar más, pero bueno, la estándar era de 8 megas, sí.
Pero podías comprar más, ¿quién compraba más? Encima eran carísimas.
O sea, sí, es que además las que custom se conseguían de más megas, claro, eran custom o no eran originales, y no sé si las habrá pasado, pero se cagaban.
Sí, a mí,
yo he perdido partidas en la Play 2, no, por favor.
No, y si vos tenías dos, tampoco podías dividirlo, no es que decías, bueno, cuatro para acá, cuatro para acá. Igual tampoco pesaban tanto los archivos, pero lo que voy es eso, es parte de esas limitaciones, son cuestiones técnicas que han evolucionado. Y otras cosas son más conceptuales, como por ejemplo el arte de Shin Megami Tensei 3, que es super cel shading y que a mi parecer, por más de que se vea cuadrado, viste, y plano, sigue, la verdad, resultándome algo piola para jugar, porque además los diseños de los Shin Megami Tensei con estos protagonistas más tipo pálidos, con esos labios y los ojos, nada que ver a lo que vemos en persona, o en Catherine, por ejemplo.
Me parece es más increíble. De la onda del Digital Devil Saga y los que habían en la época.
Digital Devil Saga es Shin Megami Tensei, sí. Digital Devil Saga. Claro. Y encima está bastante conectado con toda esta cuestión de Nocturne. Por cosas que no voy a explicar porque son spoiler, pero digamos, hay toda una cuestión alrededor de esto que me parece que hacen muy bien en mantener, especialmente sabiendo que Shin Megami Tensei 5 está en desarrollo hace mucho tiempo para Nintendo Switch y deberíamos tener noticias este año, sabiendo que esto salió para Play 4 y para Switch ahora, no me parecería raro que quizá en un E3 o en unos meses que vienen tengamos ya una noticia de Shin Megami Tensei 5, que para los que siguieron la saga siguió en 3DS con el 4 y con el 4 Apocalypse, que cambiaron algunas cositas, ya no es tan Persona-ish, ya tiene como más su identidad, pero bueno, si disfrutaste Persona y estás esperando o jugaste algún otro Shin Megami Tensei alguna vez en tu vida, me parece que este juego realmente te puede cerrar. Lo que pasa es esto que decía, de que todavía se siente muy Play 2. Sí. ¿En qué sentido? A ver, el voice acting nuevo está buenísimo. Poder leerlo en español está buenísimo. El juego está rehecho en Unity. No es que tomaron el engine viejo y claramente Unity no existía en el 2004. Sí. Entonces el juego está con modelos nuevos y con todas las cositas nuevas, medio como que te diga copypasteado en Unity, ¿no? ¿Y por qué digo copypasteado? Vos decís, bueno, pará, ¿cómo es copy-paste? Porque no es el mismo lenguaje de programación ni nada por el estilo. Bueno, no. Tal es el copy-paste que, por ejemplo, el juego en todas sus versiones está capeado a 30 FPS. A ver, es un juego de batallas por turno. Es un RPG en donde vas a recorrer pasillos, que encima son pasillos súper cuadrados de la época de la Play 2, que igual con la música, sonidos y ambientación está muy bueno. Pero seguís jugando un juego de 2004 y a mí me hace mucho ruido porque lo estoy jugando en una PlayStation 5. ¿Entendés?
Sí.
Entonces vengo de poner Village, de poner Returnal a 4K Ray Tracing 60 FPS y de la nada pasó esto. Es un choque, pero no quiere decir que no lo pueda jugar, porque por ejemplo uno de mis juegos favoritos de toda la vida es Zelda Wind Waker, que también tiene el mismo estilo gráfico que esto, es un cel shading bastante más chill, más piola. Entonces me parece que falla en esas cuestioncitas técnicas el juego, que los cambios de calidad de vida son muy pocos. Básicamente es recopilarte todo lo que en su momento fue un lanzamiento súper, súper particionado, porque primero salió en Japón, después salió en Estados Unidos con el featuring Dante from the Devil May Cry series, que ahora lo voy a explicar rapidito.
Este
sí, tiene a Dante. Y después el Chronicle Pack, que es otra versión que salió después en Japón, que agrega a un protagonista que se llama Raido Kusonoha, que es de otro juego de Shin Megami Tensei que se llama Devil Summoner, que está buenísimo y ojalá lo remastericen, porque es un action RPG de la Play 2, cosa que muy poco lo vimos. Es como un Devil May Cry medio tirando a batallas por turno. Entonces, lo que hizo este juego es recopilar todo, ponerle voces, ponerle un filtro HD a las cosas pasadas a Unity. No entiendo por qué está capeado a 30 FPS. En Switch te lo entendería, claro, pero en PC y en Play 4 no lo entiendo. Que en realidad te digo que no lo entiendo, pero sí lo entiendo. Lo entiendo porque el laburo de subir la tasa de cuadros por segundo hace que se te rompan todas las animaciones que ya están hechas. Entonces, ponerte a rehacer.
Hace que tengas que hacer el laburo que hay que hacer en una remaster, digo. Exacto. Hoy por hoy, una remasterización implica tener una mejor experiencia. Digo, para algo lo estás haciendo. Ahora en instantes voy a hablar de Mass Effect Legendary Edition y las mil y un mejoras que tiene de calidad de vida y visuales, etcétera. Digo. Muchas veces con este tipo de juegos se da la discusión de, ah, bueno, pero lo pongo en un emulador. Y más allá del hecho de la emulación es una cosa hermosa, a la vez es un gris importante.
Importante.
Pero en este caso, quizás hasta con un emulador le encontrás más vueltas y lo haces correr a más FPS, te digo. Mirá, pero me resulta un poco laxo lo que hicieron, digo, un poquito flojo a simple vista. ¿Cuánto sale esto?
También. Esto vale $50.
Ah, la.
$50 en todas sus.
Precio Atlus.
Precio
sí,
Atlus.
Sí, pero amigo, te estás tirando
en
a chanta.
En PC sale
vamos.
3 lucas y media.
¡Wow!
Y la versión Digital Deluxe Edition, que incluye todas estas extras que ya explico rápido, como el paquete Maniacs y la dificultad piadosa.
Un paquete de maní mínimo, dame algo.
Claro, sí. Vale $70. ¿Qué pasa? La versión de $70 vale $70 porque tiene el paquete de Dante. Dante está en el juego, sí, Dante de Devil May Cry. Y es una cosa rarísima que hicieron en su momento cuando localizaron el juego en Estados Unidos. Devil May Cry acababa de salir, era medio un boom. Entonces dijeron, che, la gente en Estados Unidos va a querer ver a Dante. Porque además no tienen ni la más fruta idea de quién es Raido Kusonoha.
Claro.
O si lo saben es porque son 3-4 giles que jugaron Devil Summoner. Entonces, acá el Maniacs Pack es lo que vos pagás. La dificultad piadosa y otros de los DLCs que están, eso es gratis. Pero si vos comprás la edición más linda, tenés como un acceso anticipado unos días antes. El juego sale mañana, igual, en ese acceso anticipado. Y después tenés música de otros juegos, como el de Shin Megami Tensei 4 Apocalypse y el paquete de Dante.
Pero se supone que una remasterización también suele tener todo el contenido, digo.
Claro,
también esa es la gracia. No me compres DLC aparte.
Pero esta versión, sí, encima te están cobrando DLC que ya es de hace también 20
Mal.
Años. Entonces, acá lo que muchos coincidimos en internet es que para poder sacar esto y renovar el contrato con Capcom por Dante, Capcom dijo, ¿sabes qué?
Billetín. Lo cobramos aparte.
Exacto. Entonces viene por ese lado.
Qué ladrones.
¿Qué es el Maniacs Pack? Básicamente es la versión original del juego no tenía ni a Raido ni a Dante. Era la historia nomás de este semioscuro que va a luchar por o salvar o reconstruir al mundo con todo esto que les comenté. La versión que salió después, la Chronicle, que en Europa en su momento se llamaba Lucifer's Call, así que si en algún momento jugaron Shin Megami Tensei Lucifer's Call, es este mismo juego.
Ok.
Tenía a este Raido Kusonoha, que en un momento del juego aparece, en un momento le peleas, en un momento se te une, es parte del juego y las historias se conectan porque sí. La versión Maniacs tiene a Dante. Dante, en cierto momento del Devil May Cry 1, se va al infierno y, bueno, digamos que por arte termina en el mundo, en Tokio, en Shin Megami Tensei.
Claro.
Pero bueno, es así, no hay mucho más. ¿Querés jugar con Dante? Empezate la partida, son dos new games distintos. Ojo con eso, yo me quiero matar porque empecé la otra. Pero bueno, ya me tocará jugar con Dante.
¿Por qué se hacen estas cosas?
También ese es el tema. Ahí más ves el poco trato que tiene como remaster o el mínimo trato. Porque tranquilamente podrías decirme, che, te cambio las escenas, todo. Meto mano en el código. Y acá no hubo metida de mano en nada.
Sí,
la música de combate.
En la billetera de los usuarios, Juaco.
Exacto,
ahí hubo metida de mano. Ah, qué sé yo, pero me parece súper larga.
La música de combate, por ejemplo, para que se den una idea, está súper, súper comprimida. Se escucha como si lo estuvieses escuchando en un tocadiscos. Y estamos hablando de la música de combate, que es algo de lo más importante porque te la pasás peleando. Y esto era algo que ya pasaba y ya se notaba en la versión de PlayStation 2, que estaba súper comprimida la música. Porque en el mundo del desarrollo de videojuegos lo que más pesa es normalmente los idiomas o los guiones y la música o todo lo que es sonidos en el juego. Recuerden Titanfall, que tenía como 45 gigas solo de sonidos.
Claro.
Entonces, claro, acá no metieron mano. Y aparentemente, encima, por cómo estaba hecho el juego en su momento con la música y la compresión, es algo que no pueden arreglar. Que directamente ya dijeron, esto no lo podemos arreglar. Entonces, no, nunca mutear, regrabar y poner encima. No sé, tampoco sé qué spaghetti code debe haber ahí adentro. Debe ser un quilombo. Pero bueno, a ver, para cerrar...
Spaghetti code es buenísimo.
Es que se le llama así, ¿eh? Cuando vos haces spaghetti code es porque programás como el orto y mezclas todo y está todo referenciado por cualquier lado y cuando tocas algo se rompe todo. Jerga de programador.
Me gustó.
Entonces es eso, Shin Megami Tensei 3
sí.
Nocturne HD es un juego que si te gusta el JRPG clásico, si te gusta Atlus, si seguís básicamente como yo, el juego te va a gustar. Dejando de lado estas salvedades que la verdad me hacen querer pegarle muchísimo al juego en cuestiones de quizá puntaje, si hablamos de puntaje, no claro. Estoy acá hoy para poner un puntaje. Me pasa que por momentos la historia me atrapa tanto y el sistema es tan similar a lo que estoy acostumbrado a jugar, incluso mejor que hasta te diría Persona 3, lo cual wow. Es raro porque Persona 3 salió después.
Sí.
Yo lo voy a jugar, lo voy a disfrutar y es realmente voy a coincidir, porque nunca lo jugué, como les dije, de chico me daba miedo. Voy a coincidir con todo el mundo que dice que es uno de los mejores JRPGs de la época de la PlayStation 2, que probablemente lo sea, pero el problema
pero
es
en
ese,
esa época.
Que quedó en esa época
sí.
Y hoy en día es, a mi parecer, gastar $50 por esto, si es algo que ya jugaste, definitivamente no vale la pena. Y si es algo que querés descubrir o que querés adentrar porque jugaste Persona y no tenés otro juego de Atlus que jugar, bueno, de vuelta, siempre te decimos que vos haces con tu dinero lo que querés.
Obvio.
Acá me parece que los cambiecitos mucho no ayudan. Una cosita más nomás que me faltó, que es lo que dije al principio de Returnal, es que uno de los cambios más grandes que tiene es esto de poder guardar en cualquier momento. Bueno, suspendés el juego, volvés al menú principal y lo sacás. Entonces, si estás en el medio de una dungeon de hace una hora y no encontrás dónde guardar o te están haciendo frula, bueno, guardás ahí, te vas tranquilo, pones otro juego, no como Returnal, que no te deja, y seguís jugando.
Okay,
eso, las voces y alguna que otra retocadita visual acompañan esto, pero los 30 FPS, la música compactada y algunas cosas de movimiento que se sienten súper feas, incluso estimo que se sentían súper feas en la PlayStation 2, hacen que me cueste recomendar realmente a Shin Megami Tensei 3 HD. Sí, digamos, sos de esos de a ver qué juego ahora. Si sos un fanático del JRPG, dale para adelante.
Claro.
Guillo, tu turno.
Malditos Fatality Games.
De una remasterización que parece tener poco laburo a la remasterización de las remasterizaciones. Mass Effect Legendary Edition ya está entre nosotros. ¿Qué decir de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos? Uf. ¿Qué decir de una de las sagas que más me han enamorado? Y que más ha enamorado a muchísimas personas, ¿no? Tiene millones de fanáticos y fanáticas Mass Effect. A esta altura ya quizás sea hasta redundante hablar o explicar este mundo. Pero a la vez, cuando te lo pones a pensar, el primero salió en 2007. Fue hace 14 años.
Me hay lo una generación. Para Navidad. Vino bueno. En el arbolito.
Qué bien.
Comprado en cajita. Tengo la caja de Mass Effect por acá. Ahora la voy a buscar.
Qué lindo.
Sí, hermoso. Para PC encima. Cuando todavía se compraban juegos físicos para PC.
Claro.
Que bueno, fue en el borde. Porque 2008-2009 fue el boom de Steam. Y mal. Se dejó de todo digital.
Sí. Y encima después te comprabas juegos físicos en PC y te venían con un código. Ni siquiera
la
con
caja
un disco.
Vacía.
Ya era re falopa todo. A ver. Mass Effect salió en el 2007 y hace 14 años entonces que salió el primero. Después tuvimos Mass Effect 2, que me parece que le dio... mirá, ahí está. Mirá,
me crees 4 y Left 4 Dead. Left 4 Dead físico para PC,
físico,
¿qué es esto?
Cualquiera mal. Me parece que fue una saga que fue creciendo y que al principio encima estaba en Xbox, después PC, finalmente después llega PlayStation. En su momento era como un exclusivo importante de lo que era Xbox 360. Y de nuevo con Mass Effect 2 pasó como al estrellato, a la masividad. Mass Effect 3 después tuvo muchas controversias, pero fue todo un momento en la cultura videojueguil. Y probablemente haya sido BioWare en su máxima expresión. No sé si será su mejor juego, quizás por historia decís KOTOR, pero después volvés a jugar KOTOR y decís ¡Hey! ¡Duranga!
Pero Mass Effect y Dragon Age Origins me parece que son el punto más alto, y justamente Mass Effect 1, por lo que a mí me gusta y más que cualquier otro Mass Effect, okay, es porque realmente es un RPG occidental y se parece a Dragon Age con este tema de las pausas, del desarrollo de personajes, de las armas. Después pegó un giro mal, para bien, para muchos, pero ya no era el mismo BioWare.
No, a ver, fue haciéndose menos RPG. Mass Effect 2 es directamente un juego de acción que igualmente... que igualmente me parece que cobró un montón o tuvo un mayor crecimiento a nivel desarrollo de personajes, armado de party sobre todo. Me parece que uno de los fuertes de Mass Effect 2 es el equipo que vos te vas armando en esta misión suicida, que es básicamente un Ocean's Eleven del espacio, y vos vas conociendo un montón de personajes. Sí, es eso. Y los DLCs que están increíbles. Pero bueno, a lo que iba con el hecho de que salió en 2007 es que hay una generación entera que probablemente no lo jugó. En nuestra cabeza quizás podemos decir, pará, ¿cómo no conoce Mass Effect? Pero, qué sé yo, tenés 19 años y salió hace 14 años el original, tenías 5 añitos cuando salió Mass Effect 1.
Y no creo que con 5 añitos en ese momento tengas una PC o una Xbox 360, que era lo que había que tener para jugar esto.
Y no deberías estar jugando Mass Effect 1 tampoco.
No, también.
A los 5 añitos.
Pero los pibes jugaban GTA también en su momento, o sea...
Obvio, pero... No, igual probablemente no hubiera sido un juego que hasta no hubieras entendido muchas cosas o sistemas, ¿no? Pero de nuevo, lo quería poner, ok, ¿cuándo salió? Como para ponernos en la cabeza y contextualizarnos. Sí, este juego salió hace mucho, ojalá quizás hubiera tenido hasta una remake, pero esta remasterización no es poca cosa y hace bastante para hacer lo más moderno posible una saga de juegos que cuando lo jugás como trilogía... Decís, ok, ya no se hacen trilogías como estas, ya no se hacen juegos de esta manera o RPGs que quieran contarte una historia así de ambiciosa. Y que haya salido también con la frecuencia que salió, que eso era algo más propio de la generación de PlayStation 3, 360, donde cada 2 años quizás tenías una nueva secuela, que también tenía sus quilombos porque Mass Effect 3 sale a medio terminar y con mucho contenido que queda fuera para DLC, pero que por suerte en esta remasterización, en la Legendary Edition, está completo el contenido. Y Mass Effect 3 con todos los DLCs sigue teniendo un final medio raro, sigue teniendo una última misión en la Tierra que a mí me parece medio pedorra, pero con todos los DLCs termina siendo un gran juego, con el DLC de la Citadel, con Leviathan sobre todo, que te explica un montón de la historia, y con varias otras piezas de contenido descargable que realmente eran el juego que probablemente querían hacer, pero que no llegaron por cuestiones de tiempo. Mass Effect Legendary Edition, donde tiene más trabajo, es en Mass Effect 1, porque claramente es el juego que más lo necesitaba. He vuelto hace no tanto a probar y a intentar jugar el primer juego como venía, y empecé. Y así todo, empecé donde le podés meter un montón de mods, mejoras de calidad de vida. Era un juego que se sentía muy viejo. No es para nada disfrutable jugarlo en esas condiciones y en esa versión original. El shooting no se siente bien, el movimiento del personaje no da. Lo que son las skyboxes, ¿no? Que es eso que vos ves a lo lejos en un juego, ¿no? Estás en una cierta zona y ves en el cielo ahí o en el horizonte alguna base, algo... Estaban súper pelados. El controlar el Mako, el vehículo, no Carlos Polastri, sino el vehículo, es muy jodido. Un saludo a Maquito. Era muy malo, o sea, ya era malo en ese momento. Lo volvés a agarrar ahora y decís, ¿por quién hizo esto?
Sí, el primero en ese momento tenía, a mí la verdad que, a ver, no voy a decir que no me gustó, pero... Yo el Mass Effect 1 lo jugué una vez y me encantó. Nunca más.
Y tengo mucha ganas de volver a jugar.
Apareció el 2 y fue para mí, oh, esto es lo que yo quería. ¿Entiendes?
Bueno.
Pero claro. por la narrativa, más que nada. Y en el 1 me molestaba mucho levelear las armas. Me pareció un grindeo, chicos, que era como...
Todos los sistemas eran... A ver.
O sea, era un RPG que yo no. No
a mí me gusta eso. A mí no. Me gusta eso.
Pero, a ver...
Esa onda.
Y, pero yo, Yo estoy más con Flor en esta, porque me parece que si bien tenía muchísimas cosas de RPGs, también eran sistemas medio engorrosos, mal explicados, con una interfaz bastante mala. Muchas de esas cosas se mantienen acá igual, ¿eh? Eso no cambió tanto porque quizás tuvieron miedo de cambiar la esencia prácticamente.
No, claro, es cuestiones de diseño, claro. Muy difícil cambiar eso.
Y tendrías que cambiar todo el juego. De hecho cambiaron el leveleo en el 1, podés utilizar de 1 a 30 o el modelo clásico era de 1 a 60, pero me parece que de 1 a 30 tiene una progresión y un balance un poquito más claro y un poquito más satisfactorio. Aparte, subís un nivel y te dan varios puntos para poder ir mejorando tu personaje. Me parece que está mejor pensado eso, pero no cambió tanto en esas cuestiones RPGs. Pero yo estoy más con Flor. Era un juego que en su momento ya se sentía raro de jugar a nivel gameplay, a nivel jugabilidad y a nivel shooting. Si lo agarrabas años después, ni hablar. En este caso, ha cambiado bastante. No se juega como el 2, no se juega, menos se va a jugar como el 3, obviamente. Pero, ok, apuntar el movimiento del personaje, hay algunas mejoras, ajustaron varias tuerquitas. A nivel interfaz se ve mucho más en línea con todo lo otro que fue Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Mass Effect 2 no cambiaron tanto la interfaz, lo cual es... yo pensé que iban a cambiar la interfaz de todos, el HUD, ¿no? En realidad, pensé que lo iban a cambiar en todos, pero no, sobre todo cambian el 1, que hasta queda bastante lindo y es de los más lindos que hicieron, pero después los otros terminan siendo los originales. Es un juego que se siente mejor, es un juego que se juega mejor Mass Effect 1. No esperen que se juegue del todo como un juego moderno. No, y de hecho, cuando vas a Mass Effect 2, sentís que dejaste de manejar un tanque y es como, ¡oh! Ahora sí, man. Ya había mucha diferencia e incluso habiendo mejorado el 1, también la sentís. Y es notorio. Digo, yo esto lo aclaro porque hoy por hoy es la mejor versión posible de Mass Effect que podés jugar. De los 3, del 1, ni que hablar. Se ve muy bien. Todo lo que hicieron de rescalado, con inteligencia artificial también para mejorar las texturas, los ambientes, todo. Me parece que es un laburo enorme el que hicieron. Ojo, ayudado por algoritmos y por un montón de cuestiones de inteligencia artificial y machine learning, pero que termina dando un resultado fantástico. Me parece que es un juego que hoy por hoy se ve hermoso en cierto punto porque hubo una muy buena dirección artística original. Y porque es un mundo con una estética que cuando vos la ves, no decís, si bien, bueno, siempre va a estar inspirado sobre todo más por Star Trek que por Star Wars, cuando lo ves decís, esto es Mass Effect, no es que, viste que con otras historias sci-fi, de repente decís, ah, bueno, esto se parece a tal, esto se parece a... Sale Outriders y decís, y sí, bueno, esto es igual a un Hunter de Destiny, o a este Mambo, o a este otro. Y cuando Mass Effect salió, es Mass Effect. Y hoy por hoy hay juegos que se parecen a Mass Effect. Pero acá me parece que el que lo ves en su máxima expresión, ¿no? Todas las... El mundo que crearon, las civilizaciones que surgieron. Digo, ves a los Geth por primera vez y te siguen sorprendiendo de esa manera. Y encima empezás a conocer la historia de todas las civilizaciones. Y llegás a la cita de la ciudadela y empezás... Uy, no, claro. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los otros? ¿Cómo ven a la humanidad en el mundo de Mass Effect también? Si nunca jugaron Mass Effect, no voy a contar muchas cosas de la historia porque, sé que hay muchas personas que van a jugar por primera vez esta saga con esta edición. Entonces, no me voy a poner a spoilear nada. El hecho de que haya salido hace mucho me permitiría quizás spoilear o contarles ciertas cosas. Pero sé que hay mucha gente que se va a sumar ahora. Lo que tenés que saber es que en este mundo, en este universo, lo que se descubrió en el año, creo que 2183, es una tecnología que le permitió a la humanidad ir viajando por toda la galaxia. Se descubrieron algo que se llama Mass Relays, que era la tecnología de una civilización antigua llamada los Protheans, los Proteanos, o como sea que se diga en español. De hecho, nunca lo jugué en español, ahora que me doy cuenta. Y que entonces que a ellos les permitió conquistar toda la galaxia. Esa civilización ha caído ya hace muchísimo. Y después todo el universo siguió expandiéndose y siguió creciendo. Y hay un montón de razas, un montón de especies dando vueltas que te las vas a cruzar constantemente. Vas a ir a la ciudadela y vas a ver cuarianos, vas a ver también a los Hanar, vas a ver a los Krogan, vas a ver un montón a los Salarians. Y así puedo seguir enumerando un montón de razas y que todas tienen su historia, todas tienen su particularidad. Cuando llegue Mass Effect 2, Mass Effect 3, vas a explorarlas más a fondo todavía y encima vas a venir jugando un montón de horas y eso tiene un montón de bagaje. Pero digo, a nivel historia vos vas creando la leyenda de él o la comandante Shepard, que termina siendo un comandante legendario, pero que al principio arranca ya con un cierto bagaje, pero en Mass Effect 1 es donde vos construís realmente tu legado y donde te convertís inicialmente en un espectro, en un Spectre, que es... ¿Cómo decirlo? No es una...
Es un agente especial de la cita del... Sí,
es un James Bond intergaláctico, ¿no? Es alguien que tiene licencia para hacer un montón de cosas y eso lo lográs, pero lo interesante es que sos el primer espectro humano, porque a la humanidad la ven como son los pibes nuevos en el colegio, como que acaban de llegar y dicen, ¿y esto Gile?
Te agarra Garrus, que es el mejor personaje de Mass Effect lejos, y te dice, ¿cuántas copas tenés?
Sí,
literal. ¿Cuántas galaxias encima recorridas tenés?
Porque encima Garrus es un turiano y los turianos tuvieron una guerra con la humanidad. Todo eso ya pasó y está todo bien ahora, pero la guerra del primer contacto, si mal no recuerdo, que se llamaba, fue como todo un momento. Entonces, al ser los pibes nuevos, a la humanidad la ven medio raro. Eso se amplía en Mass Effect 2, de hecho, tiene mucho que ver. Y empieza a conectar con cuestiones también de nuestra actualidad y de la vida real, ¿no? Hay todo un movimiento humanista que puede ser un movimiento nacionalista o ultranacionalista llevado acá a la vida real. Así que hay mucha rosca política, hay mucha cuestión filosófica, hay un enorme desarrollo de personajes, hay un cast impresionante. Todo eso ya quizás lo sabían o quizás no. Y esas son las razones por las cuales deberían jugar incluso a las versiones originales de Mass Effect. Porque son juegazos, porque son grandes historias. Sobre todo con todos los DLCs. Ahora, la Legendary Edition, como ya les decía, tiene un montón de mejoras técnicas. Va a 4K, 60 FPS, 120 FPS si vos querés en Xbox Series X. Lo podés llevar hasta esa tasa de refresco. Creo que en PC también. Hay algunas cosas, sobre todo en Mass Effect 1, la animación, digo, cuando vos ves las caras, cómo van hablando, si están viendo la versión audiovisual, van a decir, ok, eso sí quizás se siente un toque viejo, pero las texturas, ayer lo jugaba en la tele 4K de Living, con HDR, toda la bola, y decís, este juego se ve lindo en serio porque hubo una buena dirección artística y me parece que está genial y se siente lo más moderno posible. Pasé un montón de tiempo en el modo foto, no me tiembla la lengua al admitirlo, en general lo hago, pero en este sobre todo. Y después cuando fui también a Mass Effect 2 o Mass Effect 3, que los tanteé como para ver cómo eran a nivel técnico, posta que ahí el salto es aún mayor en cómo se sienten y en cómo se ven. Los he jugado en PC con shaders, con algunos mods. Y obviamente que vos le podés. Podías llegar a que se vea como esta, quizás, remasterización. Pero ni siquiera, digo. Cuando estás en una cinemática en 4K o en un momento donde estás hablando con un personaje, digo, en el 2, en la secuencia inicial, estás hablando con Jacob y le ves toda la armadura de Cerberus y está en 4K con todos los detalles, decís, ok, está bien, esto no hubiera sido posible antes. Cuestiones de iluminación, cómo se ven también los reflejos en los personajes, en los escenarios. Hay un montón de cosas que con mods quizás no llegabas a lograr y que hoy por hoy sí están a la altura y sí se ven muy bien. Ni hablar de Mass Effect 3, que ya se sostenía bastante a nivel visual y es aún más notoria la mejora. Si lo jugaste en PC de la manera que yo acabo de decirlo, quizás no podés justificar el gasto, lo entendería. Así todo, me parece que hay mejoras y hay razones por las cuales también ir por esta versión en PC. Porque incluso le podés meter algunos modificadores. Por ejemplo, hay un mod muy popular que es de FOV, del Field of View, del campo de visión. Que aleja bastante la cámara del personaje, sobre todo en el 1 que está muy encima cuando recorres la Normand y todo. Hasta en PC podés agarrar la mejor versión posible del juego, remasterizada, con todas las texturas, iluminación laburada, con ya todo el laburo de mod hecho, y le metes mods adicionales. Entonces es como... Hasta la recomendaría también por eso. Entonces no es que, bueno, listo, si ya lo tenías en PC, olvídate. Si ya jugaste estos juegos, obvio que ya lo jugaste, está en vos, amigo, amiga, si lo querés rejugar, si querés volver a esta experiencia. Lo que sí me parece, esto es la mejor forma de disfrutar de Mass Effect, no tengo dudas, es la mejor versión posible. Y después también está el tema de los DLCs. Están todos los DLCs salvo uno que, porque lo había hecho otro estudio y por algunos temas de ciertos derechos, fue medio extraño y quedó ahí un toque en un limbo raro y no está, pero es una pieza de DLC muy chiquitita y que no hace a la historia realmente. Sí está todo lo de Mass Effect 3, que es absolutamente fundamental y que me parece que mejora la experiencia un montón. Así que yo no puedo evitar recomendarlo. Ya lo hubiera recomendado antes, ni hablar, y sería hasta una obviedad decirlo en mi caso. Pero hoy por hoy me parece que son juegos que van a poder aprovechar a pleno. Aparte, ya sin todo ese bagaje de lo que fue la discusión de Mass Effect 3 y el final y esto y el otro, van a estar como libres de toda esa contaminación y hasta toxicidad que hubo. Van a ver también la edición del final que tiene el Director's Cut, que a mí en su momento me habían parecido 5 postales que te decían que había pasado con los personajes, tampoco me pareció satisfactoria, pero igual tenés hasta esa versión. Así que Mass Effect Legendary Edition tiene un montón de laburo. Me parece que es una remasterización que vale la pena, que está bien pensada, que está bien laburada. No es una remake, eso está claro. Y sí, sí. Hay algunas cosas que obviamente en Mass Effect 1 se van a sentir viejas. Y en Mass Effect 3 vas a encontrar un montón de misiones secundarias que son mapas del multiplayer, así que esas te diría que casi las evites. Está cambiado también lo que era la Galactic Readiness, que era un contador para ver cuán listo estabas para la última batalla en el 3, en el que tenías que jugar el multiplayer, tenías que jugar el juego mobile, tenías que hacer un montón de cosas falopa para tener ese medidor lleno y en teoría tener el mejor final posible. Tampoco importaba mucho, algunas cosas sí, otras no. Eso está cambiado, por suerte, y no va a ser necesario.
Sí, en su momento había un parche de fans para que te salga el buen final directamente y chau, sí, porque sí. Eso fue lo controvertido.
Fue súper falopa eso, lo ponían detrás de tener que aprovechar estos modos. Que, ojo, yo el multiplayer de Mass Effect 3 lo jugué con un grupo de amigos, lo hice de goma. Fue la primera vez que gasté en loot boxes, por algún motivo. El tema que te daban personajes. Lo bueno que tenía ese multiplayer es que vos, durante toda tu experiencia en Mass Effect,
era un gacha.
Sí.
Sacabas personajes, armas. O claro. Sea, como que era las loot boxes más nocivas, digamos. No las de.
Obvio.
Las de.
Cosméticas. No cosméticas. Digamos, sí, sí, no, claro. Man. Era un pay to win. Porque encima lo que tenía interesante ese multiplayer es que vos, durante toda tu trilogía, jugás con Shepard. Y es un humano, una humana. Y de repente acá es como, no, pará, tengo un Turiano, tengo un Borcha. O sea, gente que ni siquiera habías tenido en tu party, ahora la tenías. Podías jugar como un Krogan. Nunca me tocó un Krogan. Jugué 700 horas y no me tocó un Krogan en la vida. Todavía me duele no poder tener un símil Rex o Grant en el equipo. Pero el multiplayer tenía eso y estaba buenísimo. Era un modo horda, igual la estructura era falopa, pero eso podías cumplir un sueño si eras fanático o fanática de Mass Effect, que de otra manera no lo hubieras podido hacer. Pero bueno, ya para ir cerrando, me parece que vale la pena esta versión, sea en la plataforma que sea, al precio que sea. Me parece que es una trilogía fundamental. ¿Te gusta lo sci-fi? Te va a encantar. ¿Te gustan los RPGs con un montón de desarrollo y narrativa que se va acumulando y que va armándose y que las decisiones, que está bien, no influyen en el final del juego, y esa fue un poco la controversia? Pero vas a estar ya en el tercer juego y te vas a encontrar con alguien con el que hablaste en el primero y decís, mirá, vos estás acá, boludo, ¿qué onda? O quizás te cagás a puteada porque en su momento se la pudriste. Puede pasar eso, lo vas a poder jugar como renegado, como Paragon. Siempre una mezcla de los dos es quizás lo más divertido. Ojo con las decisiones que toman. Ojo en Mass Effect 1, por favor, métanle puntos al carisma y a la intimidación. porque si no se va a morir gente, es lo único que digo. No okay. hagan como Guillo la primera vez que lo jugó, que no le metió puntos a eso, porque era un salame que no sabía jugar RPGs y aprendió la lección de una manera muy, muy, muy triste y devastadora. Así que esos son mis consejos, pero posta que lo recomiendo. Me parece que es una edición que vale mucho la pena, sobre todo para rescatar un juego como Mass Effect 1, que hoy por hoy lo agarrás, ponele de manera retrocompatible en una Xbox One X o una Xbox Series X, era imposible, amigo. Si difícil. Solamente lo jugaste en consolas, esto va a ser un antes y un después, la verdad, también. Yo había probado en su momento en una Xbox la versión retrocompatible del 3, incluso. Y la versión de consola, después de haberlo jugado en PC, me parecía un desastre. Y se veía asquerosa. Esto nada que ver. Si solamente lo había jugado en consolas, prepárate para tener una fiesta visual digna de una saga como esta.
Y te hago una última pregunta, sí. Guillo. Porque te quería dejar con este épico cierre, pues se nota que te gusta. Imagino que estarás manija por ese teaser que tiraron del próximo Mass Effect. La verdad que se viene un EA Play y no sabemos, o sea, tenemos un Dragon Age 4 dando vueltas, tenemos un todo dando vueltas. O sea, como que BioWare ya no es el mismo, ya lo sabemos, Anthem dejó una marca muy fuerte. Y mi pregunta viene con otra marca muy fuerte que tiene la saga y que tiene BioWare encima, que es Mass Effect Andromeda.
Sí.
Mass Effect Andromeda, con todos sus problemas, yo sé que los fanáticos más aférrimos de Mass Effect igual lo disfrutan. Creo que lo mejor que tenía de Mass Effect Andromeda, y es lo que nos vendió el juego a todos, me incluyo, es el sistema de combate, toda esta rapidez, toda esta cosa muy, muy, muy buena, ¿sí? Que al final quizás se quedaba con un poco de... le faltaba un poco de profundidad al desarrollo. Pero bueno, a nivel gráfico también Mass Effect Andromeda se ve muy bien. Es un juego del 2017, ¿o no? Creo que salió en 2017. Entonces se sigue viendo muy bien. En estándares de visuales y de combate, sí, como dejó Andrómeda, ¿qué vos decís que de ahí salió mucha inspiración para estos retoques, especialmente en Mass Effect 1 y lo visual? ¿O sigue manteniendo su esencia?
Sigue manteniendo la esencia. De hecho, me parece que las mejoras de jugabilidad del 1 tienen más que ver con cómo se siente el apuntar, cómo entras en cobertura, cómo van algunos poderes. Tampoco hay... no se siente como Mass Effect 2 o Mass Effect 3. No se juega igual. Y me parece que no vi nada de lo que se haya hecho en Andrómeda que esté acá. De nuevo, tampoco cambian los... Más allá de los cambios en el 1, el resto no cambia. Es como que se mantiene todo igual. Es una mejora a nivel visual. También, no hablé de los tiempos de carga. Los tiempos de carga están sumamente reducidos. De hecho, ya los ascensores, los famosos ascensores del 1, ya no están. Digo, están, pero los podés esquipear. El tema es que tenían diálogo metido, entonces te dan la opción de, vos quedate acá escuchando las conversaciones y cosas, porque eran tan largos los tiempos de carga que le tuvieron que meter diálogos ahí. Pero hasta eso ha cambiado. Metés fast travel, pim pum pam, vas y venís. Todo eso está súper optimizado y funciona perfecto. Pero no veo que el laburo de Mass Effect Andromeda se haya visto acá. Hablando de Mass Effect Andromeda, es un juego que hoy por hoy, a un buen precio, y si te gusta la saga, creo que igual forma parte del EA Play, entonces lo tenés por Game Pass en PC, o lo podés tener en consola con ese servicio. En PC, si le metes algunos mods que mejoran, retocan cosas de la jugabilidad, a nivel visual también, y cambian algunas cositas, es un juego muy disfrutable. Sigue teniendo sus inconvenientes a nivel estructura. Cada vez que vas a un planeta, los mundos abiertos que proponen son todos iguales. Es un copiar y pegar bastante flojo. Y la historia queda muy inconclusa. Hay algunos momentos copados. Hay algunas otras cosas que se repiten bastante. Y no todos los personajes de la crew me parece que son los mejores. Pero hay buenos personajes. Digo, me parece que en su momento la expectativa era tan alta.
Claro.
Que se le pegó de manera justificada. No digo que haya sido la mejor experiencia. Pero me parece que hoy por hoy lo podés mirar con otros ojos y podés decir, es un juego de 7 puntos y medio. Que si estoy muy metido en este mundo, lo voy a disfrutar. Queda inconcluso. El tema también es que después del desastre de Anthem, lo valorás un toque más. Digo, claro. Es como decir, o sea, no es Mass Effect Andrómeda. Me parece compararlo o ponerlo a la altura de Anthem es ser bastante injusto. No se merece claro. Eso, digo. Y es un juego que también estuvo, digo, ya conocemos cómo fue su desarrollo, ya hubo muchos reportes. La gente que se estaba haciendo y de repente le sacaron mitad de equipo más o menos para ir a laburar en Mass Effect Andrómeda, en Anthem, hubo mucha bronca con eso. Entonces es un juego que salió también en condiciones rarísimas. Ves que las primeras 5 o 6 horas están súper desarrolladas y después hay vacíos, hay cosas que nunca llegaron. Esa arca, creo que era el arca acuariana y no sé qué cosa, nunca apareció y seguramente iba a ser un DLC. Entonces, su desarrollo fue extraño. Tampoco estoy reivindicando al 100% Mass Effect Andrómeda. Cada tanto me despierta curiosidad de volver a jugarlo. Porque siento que quizás con el paso del tiempo lo pueda disfrutar un toque más.
Quizás cuando termines la Legendary Edition de vuelta.
Seguro, man. Y... creo que los voy a jugar de nuevo todos. Son juegos largos, pero de a poquito los voy a ir disfrutando ahí tranqui. Porque quiero volver a este universo y quiero jugarlo más como renegado. Nunca lo hice full renegado. Y acá se lo voy a pudrir a todo el mundo. Y me cago de risa.
Ya fue. Palo y abuelo, olvídate. Sí. No, me gusta. Y justamente creo que lo más fuerte que tiene Mass Effect, que esto es bien de BioWare, es esto, ¿no? El poder de la decisión, que también faltaba un poco en Andrómeda, justo que hablábamos de eso. Sí. Gracias por contestarme la pregunta. La verdad que yo me quedo con un gusto muy amargo con Mass Effect desde Andrómeda. Pero como siempre me pasa en este podcast, de todo lo que hablan, me dan ganas de jugarlo. Sí. Exacto. Y para eso estamos acá, ¿no? Para eso estamos todas las semanas en Malditos Nerds, en Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds, ahí va, lo tengo muy pegado. Para contarte semana a semana lo que estamos jugando, para que te acuerdes de que hay un Guillo, hay una Flor, hay un Juaco que juegan juegos, que hacen un montón de cosas, que escriben reviews, que streamean todos los días a la mañana y a la tarde, que Guillo está ahora en un programa de tele y te cuenta todas las novedades con ese barbijo hermoso al lado de ese hombre llamado Mariano Risa, sí. Que, bueno, nada, me encanta, chicos. Quiero aprovechar el espacio también para felicitarlos porque está buenísimo lo que están haciendo.
Muchas gracias.
Y para decirle al público también, si nos estás escuchando en Spotify o estás viendo la versión en YouTube audiovisual, consumí todo Malditos Nerds que hay por todas las aristas de
hay todo. Para todo. Sí, olvídate, tenemos nuevo podcast también de la mano de IP que eso. Se llama Nerdipedia. Lo hacemos Rippy, quien les habla, y Jess Roth también, que había estado
saludo para Jess.
Con nosotros, sí, en muchos streams también el año pasado y ahora está con nosotros participando de este podcast. Así que búsquenlo, lo pueden buscar como Malditos Nerds en IP, Nerdipedia en Spotify y lo van a poder encontrar de esa manera. Y también, como decía Juaco, entonces Malditos Nerds el programa ahí en IP, en la tele, canal 24 de Cablevisión y Cablevisión Flow, 24.5 del TDA, 1721 de DirecTV en IP.digital y también en su canal de YouTube, o sea que lo puedes ver desde cualquier lado del mundo.
Estudió, el alumno Leos, estudió.
Sí, sí, sabe, sí, de memoria. Ya lo tengo memorizado, por suerte. Claro. Es de lunes a viernes a las 23.30 horas, hora argentina, si nos estás viendo o escuchando desde otro lugar del mundo. Y la verdad que estamos muy contentos, digo, es otro mambo. Estar ahí en la tele y me parece que estamos haciendo un lindo programa, trayéndoles un montón de contenido, también algunas cosas alejadas del gaming, más de cultura pop en general, cine, series, tecnología. Eso es lo copado, porque me parece que es complementario a lo que hacemos en los streams por la tarde y por la mañana en twitch.tv/malditosnerds, de lo que hacemos en este podcast, de lo que pueden leer en el sitio y ver también en nuestras redes sociales. Si me parece que hay una bocha de contenido, vayan a disfrutarla.
Todo para que disfruten, exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. No sé con qué, pero los vamos a sorprender seguro.
Chao.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.